Onda Vasca Conecta. Onda Vasca, Aranzazu Mutiozabal.
Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like a...
Y con esta sintonía solo puede llegar él, Alberto Guzmán. ¿Qué tal, Egunon?
Pero Aranzazu, querida Egunon.
¡Cuánto tiempo!
¡Buenos días! Oye, por favor, que fíjate, estaba yo escuchando las publicidades tan maravillosas que hacéis. Y decía yo, qué a gustito estaríamos en Formentera.
Por ejemplo,
mismo,
¿verdad?
Con este frío que pela, que vamos, estoy en Madrid y ayer se me congeló hasta la pestaña.
No,
o
me
sea,
extraña.
Madre mía, por lo menos no ha nevado, que en el resto del estado, donde están las carreteras, vamos.
Sí, sí, sí,
pero
hay,
sí, chica,
hay auténticas complicaciones.
En Formentera, Aranzazu,
uy, qué bien.
Después de la sección lo negociamos.
Oye,
yo,
sí,
eso.
Sí, ¿dónde hay que firmar? Venga, vámonos.
Nos vamos tú y yo allá una semana, tucu, nos ponemos al día y encima volvemos morenitos. ¿Qué te parece?
Pues mira, falta me hace un poco de color.
Calla, estoy
muy blanca.
¿Sabes lo que dicen? Sevilla tiene un color especial. Pues ese color yo no lo tengo. O sea, lo necesito, por favor.
Eso, y yo también. Dos de color.
Ay,
especial.
¿Cuánto tiempo, Aranzazu? Y qué alegría me da escucharte, hija.
Y a mí también me da alegría escuchar. Aunque te escucho, por ahí, por varios medios de comunicación, que me hace mucha ilusión verte en la tele,
cierto. Últimamente me dejo ver bastante. Pero ya sabes que yo, como decía Natia Pascal, yo quiero a todo el mundo, quiero a todos, y a ti mucho también.
Lo sé, a ciencia cierta. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy, Alberto?
Ay, pues mira, chica, vamos a empezar por una localidad que está muy cerquita de donde estoy yo, aquí en Madrid. Vamos a hablar de Alcobendas, que tú dirás, ¿por qué vamos a hablar de Alcobendas? Porque mañana la pregonera de las fiestas de la Virgen de Alcobendas va a ser Ana García Obregón.
¡Oh, Dios mío!
Ana García Obregón, como tú bien sabes, ha estado prácticamente 3 años alejada del foco mediático desde la tristísima muerte de su hijo Alex, que recordemos que falleció de un cáncer muy, muy extraño en plena pandemia del COVID-19. La verdad que fue un momento terrible para la actriz y presentadora. Y bueno, pues eso le alejó bastante del foco mediático. Bien, es cierto que sí que protagonizó bastantes portadas, pero pues contando su situación personal, que tuvo que ser terrible. Y bueno, desde que ha sido abuela, madre, nieta, abuela, con su hija nieta, pues oye, ha habido un florecer total en Ana Obregón, que bueno, pues ha vuelto a ser la que la conocíamos, Anita la Fantástica, Aranza, tú ya sabes,
sí.
que siempre, bueno, pues fue una mujer que nos contó historias muy inverosímiles y parece ser que tras este periodo tristísimo de su vida, pues con la llegada de Ana Sandra, que recuerda que fue un bombazo que publicó la revista Hola,
sí.
La revista del saludo. Yo pensaba que Ana Obregón ya jamás nos volvería a dar un sorpaso, como se dice, un sorpaso en el mundo del corazón, del papel cuché. Pero bueno, aquella portada de la revista Hola, prácticamente hace un año, un poquito, creo que fue en el mes de marzo, pero contándonos que, bueno, pues que había estado en Estados Unidos, para tener una hija nieta a través de la gestación subrogada, bueno, pues nos dejó a todos absolutamente flipados,
¿y
porque
tanto?
No teníamos ni idea de que, bueno, pues de que iba a tomar esa decisión, que como ha contado ella mil veces, algo que no está muy de acuerdo Alessandro Lecchio, el conde Lecchio, bueno, pues al parecer fue la última decisión, el último deseo de su hijo Alex. Pero bueno, el caso es que Ana Obregón pues ya vuelve a ser la de antes, querida Aranzazu, ya va a fiestas, va a estrenos de películas, hemos podido verle en diferentes programas de televisión y este domingo va a hacer algo que nunca antes se había hecho. Fíjate que es de bióloga presentadora.
Mira que ha hecho cosas, eso es.
Estudiante 10, le hice una paella a Spielberg, eso me fascinó en los años 70. Aparecen varios episodios del Equipo A, que están colgados en YouTube, porque si alguien duda de la trayectoria americana de Anita Obregón, pones en YouTube Ana Obregón, el Equipo A, y aparecen varios episodios de la quinta temporada. Y bueno, pues ella nunca había sido pregonera, o sea, le ha gustado mucho pregonar sus historias amorosas en los medios de comunicación, pero nunca había sido pregonera de su ciudad, porque ella es de Alcobendas, y mañana comienzan las fiestas de la Virgen de Alcobendas y va a ser la pregonera oficial, mañana a las 7 de la tarde. El pregón de la Obregón, ya hay quien lo llama.
Ah, mira.
Que va a ser un pregón además maravilloso y muy costumbrista, porque he estado leyendo el programa Aranzazu de mañana, y el pregón va a ser a las 7 de la tarde, justo antes. Va a haber un música bailable con DJ Pulpo, que me encanta, va a estar DJ Pulpo.
DJ Pulpo, qué
el
bueno.
El pregón de la Obregón y luego un chocolate con churros.
¡Ay, qué rico!
Que quiera.
¡Qué rico, o sea, así para el frío!
Vamos, con el frío que hace eso va a sentar divino. El caso es que Ana Obregón está súper contenta porque tú ya sabes que, bueno, aunque ella nació en Madrid, Alcobendas ha sido una ciudad a la que siempre ha estado muy ligada. Ella y su familia siempre han vivido en Alcobendas y ha sido una ciudad que a la familia Obregón le hizo multimillonaria. Porque hay que recordar que el padre de Ana Obregón, que era una persona, bueno, pues absolutamente normal, de una familia normal, pero con una mente totalmente privilegiada, pues él estudió en aquellos años ingeniería de caminos a base de becas que le daban, porque era, como te digo, muy buen estudiante. Se casó con la familia de la madre de Ana Obregón, que sí que era un poco pues mejor posicionada, tenía una pequeña constructora, pero el padre de Ana Obregón le dio una vuelta total a la empresa, y para que te hagas una idea, pues uno de los grandes proyectos que llevaron a cabo en Alcobendas es la construcción de La Moraleja, que es una de los complejos residenciales pues más exclusivos de todo el estado. Uh-huh. Luego también construyeron diferentes zonas de viviendas, un centro comercial, y claro, pues Ana Obregón con su familia ha vivido toda la vida en Alcobendas, concretamente en La Moraleja. Su padre les construyó una casa a cada hijo de forma gratuita, con lo cual ya Ana Obregón llegaba de forma desahogada a fin de mes antes de hacerse famosa. Y bueno, pues ella dice que está absolutamente emocionada de ser pregonera de una localidad que tantas y tantas alegrías le ha dado a la familia Obregón, y mucho más ahora Aranzazu, que ella, pues como te digo, vuelve a ser aquella mujer con chispa, con gracia, con telegenia, que tantos momentazos nos dio en los años 90.
Uh-huh. Y tanto que sí, yo es que la recuerdo en la última vez que dio las campanadas. De verdad, es que nos ponía a llorar a todos, Alberto, bueno, en aquella ocasión, madre mía.
Sí, fue el año 2000, fue la penúltima vez, porque luego las dio también en el año 2001 con los Morancos, que tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, creo que fueron unas mamarrachadas de campanadas, porque los Morancos les daba igual pasar de año, que no sabían si era Nochevieja, Nochebuena o la cabalgata de Reyes, estaban ahí un poco haciendo el circo. Pero sí que en el año 2000, que fue el año de la pandemia, Ana Obregón protagonizó las campanadas con Ani Garteburu, que fueron las últimas campanadas de Ane, por cierto. Y
Ana Obregón, es cierto.
Justo fue el año del fallecimiento de su hijo, y yo tengo que decir, Aranzazu, estoy totalmente de acuerdo contigo, que fueron unas campanadas preciosas, emotivas, y las vimos en familia, porque estábamos con aquellas restricciones horarias. Recordad que había que estar a las 11 en casa, porque no se podía salir por motivos de la pandemia. Y yo recuerdo a mi familia prácticamente todos llorando, viéndole pues a la pobre Ana Obregón como presentaba aquellas campanadas que fueron tan emotivas para muchas personas en aquel año tan especial y que tantos seres queridos perdimos a causa de la COVID-19.
Y tanto que sí, que hemos dicho, nos corrige Victoria de Santurci, bien corregido, que hemos dicho año 2000, no, fue 2020, efectivamente, el año de la pandemia.
Año 2020, perdón, eso, 2020 y 2021, es que
eso
ya...
Es que ya, sea, yo también me pasan de estas, de vez en cuando, pego unos patinazos ahí.
Eso, 2020, 2020, Ana Obregón y Garteburu, 2021... Ana Obregón y los Morancos. En 2020 es una... En 2000, quiero decir, son unas uvas que las tengo mucho cariño porque fueron las primeras que hice yo a un pasaranza.
Anda, fíjate, mira.
En el cambio del milenio, yo cumplía 18 y fueron las primeras uvas que yo hice a Upasa en mi pueblo, en Altsasu, y recuerdo que llegué a mi casa un poco salandongo a altas horas de la mañana, como todavía se podía fumar en los bares, o sea, fíjate si me acuerdo, abrí la lavadora para meter la ropa, que esto es típico de mi madre, cuando llegáis a casa meter la ropa, que yo luego huele a tigre, huele a bodega a la cocina.
Y tanto.
Y yo abrí la lavadora para meter la ropa, no me di cuenta que estaba encendida y monté un lagonés.
¿Qué me estás contando?
En la cocina de casa de mis padres, que a las 7 de la mañana estaban los pobres ahí pegando la cocina y yo lamentándome de aquel chupito de más que me tomé a las 7. Pero bueno, eso fueron las del 2000, las del cambio del milenio, las qué tiempos aquellos.
Y tanto, qué lejos queda ya, madre mía de mi vida. Bueno,
24 añitos, ahí es nada.
Uf, hace 24 años era yo también una pipiola. No vamos a pensar en cuántos años teníamos entonces, deja. Bueno, pues mañana...
Recuerdo que además hizo un programa internacional a través de las televisiones públicas de todos los países del mundo. Se llamó el programa del milenio, uh-huh. Y cada hora conectaban con un país que se cambiaba justo la hora en ese país y fue un programazo precioso.
Ostras, vaya memoria.
¿Sabes,
que tienes?
¿Sabes aquella noche qué canción estaba de moda, muy de moda?
No.
Una cantante francesa que se llama Alice y cantaba Voisin ma pelotita. Y bailé yo la canción de Lolita yo mucho también esa noche. Igual también llegué a casa zarandongo por eso.
Igual va a ser la culpa de Alice, di que sí.
Exacto, la culpa siempre por el francés.
Eso es, ay, exacto, Dios mío. Exacto. Bueno, pues Ana Obregón, protagonista mañana, de las fiestas de Alcobendas con su pregón.
El pregón de la Obregón.
El pregón de la Obregón, que queda muy bien, sí señor. Nos vamos con la realeza, con Federico de Dinamarca. A ver, cuéntanos.
Esto te voy a decir una cosa, la última vez que hablamos, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí que íbamos a cambiar de monarca en Dinamarca en 15 días? O sea, esto ya es...
Y vamos,
la reina Margarita, el 31 de diciembre, en vez de hacer un repaso del año, soltó un bombazo y es que iba a dejar de ser monarca. Y que le iba a dejar el trono, como no podía ser menos, a su hijo Federico, el conocido como Príncipe Turbo en Dinamarca, porque ya sabéis que él, bueno, le gusta la velocidad y salir de fiesta y
eso.
También los amoríos.
Eso te iba a decir.
Ha tenido muchos escándalos a lo largo de su vida. El último, hace cuestión de 2 meses y medio, fue aquellas imágenes que le sacaron en el Parque del Retiro con Genoveva Casanova. O sea que...
Con el
tema.
Con la ex de Martínez de Irujo, ¿no?
Exacto, de Cayetano Martínez de Irujo.
Anda.
Una de las favoritas de la ya fallecida duquesa de Alba, como era Cayetana, una mujer muy mediática en México y también en el Estado español. Bueno, pues el caso es que Federico ya es monarca. El domingo pasado fue su proclamación, que no coronación, hay que señalarlo, porque fue una ceremonia absolutamente sencilla. O sea, salió la reina de un palacio en carruaje y Federico y Mary Donaldson en un Rolls Royce, se juntaron en un palacio en Copenhague, delante del Consejo de Estado, Aranzazú. La reina firmó su abdicación, el rey firmó su proclamación, la reina se levantó, miró a su hijo así como, ten cuidado con lo que vas a hacer, y dijo, Dios salva al rey, y se fue como una reina. Ella volvió en el Rolls Royce y él salió en un carruaje por todo Copenhague con Mary Donaldson para que el pueblo le aplaudiese, y luego en un balcón la primera ministra le proclamó rey. Entre tú y yo, me pareció una sosada total de ceremonia. O sea, yo tampoco creo que hay que hacer la pompa británica de aquella coronación, que van con pieles, que le desnudan, que le ungen de aceite la frente, y bueno. El ceremonial del medievo que vimos cuando a Carlos III le proclamaron rey hace ya un poco más de un año, pero ni tanto ni tan calvo. O sea, la ceremonia de Copenhague me pareció una sosada total. Pero vamos, o sea, me aburrí viéndola, digo, ¿pero qué es esto? O sea, no. Y luego el beso, acuérdate del beso en el balcón, sí, entre Federico y Mary Donaldson, que fueron dos cobras y un beso. Pues empieza bien el reinado, pero bueno.
Yo sí.
Más allá de eso,
sí,
los ya monarcas de Dinamarca son noticia esta semana, porque es que esto es flipante. O sea, lleva 6 días de rey el príncipe, bueno, el rey Federico, que ya es el Federico X de Dinamarca, y ya ha publicado su primera biografía, Arantxa.
Madre mía, de mi vida.
Esto es como cuando le dieron a Obama el Nobel de la Paz y llevaba 15 días de presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues aquí con Federico de Dinamarca está ocurriendo algo parecido, porque lleva 6 días en el trono y ya han publicado su primera biografía, que se llama Palabra de Rey. O sea,
Hay quien
dice que era una biografía que se iba a llamar Palabra de Príncipe, pero le han cambiado en nada, en 4 días, el nombre a Palabra de Rey. Y es una biografía, la verdad, que es bastante interesante. O sea, como te puedes imaginar, las palabras Genoveva Casanova ni aparecen,
claro,
en todo el libro,
claro,
que son 110 páginas, escritas por Andersen, que es el biógrafo oficial del rey actual Federico de Dinamarca. Ya escribió una biografía cuando era príncipe. Y bueno, pues en esta biografía aclara muchísimas cosas. Dice, por ejemplo, que tardaron muchísimo tiempo en convencer a su hijo Christian, que es el heredero actual, el actual príncipe,
uh-huh,
que tiene 18 años, la edad de Leonor, y el libro cuenta que tardaron muchísimo en convencerle de que tenía que ser educado y que tenía que comportarse diferente a los demás chavales de su edad, porque él va a ser rey, y era algo que al chaval pues le costó asumir. Es un chaval que, como te digo, acaba de cumplir 18 años, le gusta el rap, también le gusta la velocidad como a su padre, uh-huh, o sea que ojo con los próximos años de Cristian, que nos puede dar grandes titulares. Pero bueno, pues el chaval al parecer al principio no tenía muy asumido eso de que ser rey pues conllevaba una vida radicalmente distinta a los chavales de su edad. Y eso que en los países escandinavos, Aranzazu, hay mucha más libertad y mucha más normalidad que la monarquía británica o la española o otras monarquías que están, vamos, mucho más sometidas a la pompa y a la magnificación pública, o sea, las cosas como son. Pero uh-huh, bueno, también hay una anécdota que me encanta, porque él afirma en el libro, y esto es muy fuerte, está enamoradísimo de Mary Donaldson,
bueno,
que es la mujer de su vida.
¿Qué va a decir? Claro.
Que cuando se casó, se dio cuenta de que era la mujer que iba a estar, con la que iba a estar siempre. Es un discurso que hizo en la boda maravilloso la reina Margarita de Dinamarca, y cuenta como la versión supuestamente oficial de cómo se conocieron él y Mary Donaldson. Él afirma, bueno, pues que a través de una cita ciegas en las Olimpiadas de Sydney 2000, pues él viajó a Australia, bueno, pues para apoyar a los diferentes deportistas olímpicos de Dinamarca, y que a través de una cita oficial pues conoció a Mary Donaldson y que se quedó prendada de ella. Esto es lo que cuenta en el libro, pero si la gente no lo sabe, yo voy a contar la versión real.
Vale, esta es la oficial, ¿no?
Esta es la oficial que ha contado en su libro.
Vale.
Que estábamos todos, porque siempre ha habido dos versiones, la oficial, que es esta, y luego la oficiosa, que es la verdadera y la que a mí más me gusta. Y es que estaban en Australia el trío la, que eran Federico de Dinamarca, Pablo de Grecia y el primo de Pablo de Grecia, que es Felipe VI, el actual rey de España, entonces el príncipe de Asturias, que salían mucho de fiesta porque los tres se llevaban siempre muy bien y eran como el trío la, como las ASDG del momento, del año 2000. Entonces, los tres estaban en Australia y salieron de fiesta por Australia, por Sydney, y conocieron a un grupo de australianas en el que estaba Mary Donaldson. O sea, que fue algo por casualidad, en un pub allá bebiendo cerveza Guinness o lo que fuese, pero no a través de una cita ciega, como nos hace creer Federico de Dinamarca. Federico, que sabemos la historia, los que hemos seguido de cerca este asunto, y te hemos calado la mentirijilla. Así que se conocieron, como te digo, en aquellos años en los que salían mucho, con el príncipe de Asturias, actual Felipe VI, y con el primo del príncipe de Asturias, que es Pablo de Grecia,
uh-huh,
actual marido de Marie Chantal, que sabes que tiene sus tensiones con la reina Leticia, Marie Chantal. Pues bueno, esos tres amiguetes han pegado grandes juergas, y en una de ellas en Sydney pues conocieron a Mary Donaldson. ¿Qué te parece?
Que me gusta esta versión oficiosa que me cuentas.
A mí me encanta. Y luego también desmiente, bueno, sabes que en el año 1992 hubo una polémica terrible en Dinamarca, porque al príncipe, entonces el príncipe Federico, les pillaron una noche vieja con una amiga modelo, iban los dos, vamos, les pillaron un control policial y dieron positivo en todo menos en buena conducta. Ay, o sea, madre, en el año 92.
Madre
entonces,
mía.
Claro, relacionaron, pues no solo saltó que iba rápido, que se lo había pasado fenomenal, que no había respetado el no beber cuando coges el coche, también se filtró que tenía una amiga especial que era modelo, algo que a la reina Margarita le sentó fatal, porque siempre quería, pues ya sabes cómo son estas familias reales, que quieren, bueno, pues gente de la high class y estos rollos. Entonces, él en el libro habla sobre aquel episodio porque fue tan grave la multa que le pusieron que incluso el Parlamento de Copenhague se reunió en sesión especial para valorar si Federico era o no apto para asumir la corona. O sea, fíjate cómo se toman en serio en estos países los temas de tráfico, de respeto a la circulación, que me parece fenomenal.
Uh-huh. ¿Y bueno, la multa él, pues, la pagó?
Y la multa la pagó, claro, la pagó. Así, La pagaría entonces la reina Margarita, porque él estaba estudiando. Pero bueno, el caso es que él cuenta cómo este episodio le hizo cambiar, le hizo madurar, porque vio peligrar la corona y vio peligrar su futuro como rey. Y lo cierto es que tiene razón, porque fue un episodio muy complicado para él, tanto que la reina Margarita dijo, mira, chico, estás dándome unos quebraderos de cabeza totales, y le mandó a estudiar a Harvard durante 4 años, y sí que es cierto que en Harvard aprovechó mucho el tiempo, también saldría de fiesta, pero se centró bastante y estudió derecho y aprobó con sobresaliente en Harvard.
Bueno, mira, por lo menos se centró ahí.
Que Federico tiene libro, querida Aranzazu, Palabra de Rey. Me encanta porque es como la película Palabra de Ley, pero cambiando la R, Palabra de Rey.
Sí, sí.
Y oye, ha llegado a ser monarca con un 85% de popularidad. Chica, es más tiene más apoyo social Federico en Dinamarca que Shakira con el Waka Waka. Así que ya veremos cómo es el desarrollo de su reinado. Pero Federico, oye, si en 6 días tiene ya biografía, pues no sé, en 15...
A ver lo que nos espera, no sé.
A ver lo que nos...
El libro gordo de Petete.
Exacto, a ver con qué nos deslumbran los daneses o las danesas.
Eso es. Mira, que nos llegan mensajes al WhatsApp. Alberto, nos dice Merche de Beriaín. Mañana Alcobendas con la Obregón, ¿eh? Que vayas. Hombre, mañana al pregón de la Obregón, que te pilla
el
cerca.
El pregón de la Obregón.
Y así pones tú más glamour a ese evento. Y lo sabes, dice Merche.
A mí me encantaría, mira, ponerme entre la Obregón y Susana Uribarri, que es su representante en medio... Y rematar que a la Obregón lance el speech y yo prendo el chupín
eso,
de
eso.
Sí, me encantaría.
Verdad que sí. También nos dice Carmen desde Yodio, cuando has contado antes la anécdota de la lavadora, que yo también lo he pensado, menos mal que ahora ya las lavadoras no se pueden abrir si están en marcha.
Menos mal, claro, menos estoy hablando hace 24 años y creo que mi madre tenía... pues no sé qué marca era, pero vamos, de esas de que las podías abrir.
Claro
pues monté un río Urederra en mi casa.
Nacedero, o sea, de Urederra en tu casa.
Madre mía.
Bueno, pues dejamos a Federico de Dinamarca su palabra de rey, que nos seguirá dando que hablar, por supuesto que sí. Y nos vamos con Aitana. Y últimamente también está, como inmersa en polémicas, en cosas por el Twitter, que tampoco le presto demasiada atención.
Estoy fascinado con esta noticia que saltó ayer por la tarde. Porque tú sabes que María Patiño ha dejado de presentar Socialité en Telecinco, que era un programa que presentaba ella con mucho éxito los fines de semana. Bueno, el caso es que, como pertenecía a la productora de la Fábrica de la Tele, que es la productora de Sálvame, pues ya sabes que están las cosas entre la cadena de Mediaset y la Fábrica de la Tele muy tensas, han salido de la cadena muchos rostros de Sálvame, y el último en salir ha sido María Patiño, que ha dejado de presentar Socialité y se ha puesto como colaboradora estrella en la revista Lecturas, y en su primera crónica, que se hizo pública ayer a la tarde, nos dejaba a todos con la boca abierta porque le han pillado a Aitana en París, ojo al dato, con Encho Bogrinczyk, que si os digo ese nombre no va a sonar a nadie, pero es el protagonista de la película La Sociedad de la Nieve.
¡Anda,
o sea,
mira!
Es este famosísimo actor que está últimamente en boca de todos, porque es la voz de uno de los protagonistas de la película de La Sociedad de la Nieve, que es el que el que narra la historia desde que están preparando el viaje antes de cruzar los Andes, y cuando cae el avión en los Andes y sufren esa terrible historia en la que sobreviven 16, pues este es el actor que narra la historia del protagonista, que por cierto no sobrevivió, fue el último que falleció en la montaña, y es un tío guapísimo, uruguayo, que ya te digo que está súper de moda, porque además esta semana hemos conocido que La Sociedad de la Nieve va a estar nominada a los BAFTA ingleses como mejor película de habla no inglesa, con lo cual ya damos por hecho prácticamente que también va a estar en esa carrera por los Oscars, también nominada a mejor película de habla no inglesa. Y claro, pues Encho, que le hemos conocido todos y que lo que hemos visto en la película, pues nos hemos mimetizado mucho con él y con su personaje, y hemos sufrido y hemos reído y nos hemos emocionado viendo La Sociedad de la Nieve, claro, pues de repente María Patiño, que no se le escapa absolutamente nada, pues nos cuenta que Aitana, que lo dejó hace un par de meses antes de Navidad con Sebastián Yatra, oye, pues que está en París, Aranzazu, con Encho, de unas vacaciones conjuntas muy sospechosas.
Sí, sí, en la ciudad del amor, de la luz y del amor.
Tú te preguntarás, tú que eres muy, muy golosa y muy curiosona, te preguntarás, ¿pero cómo se ha enterado la Patiño de que están estos dos en París juntos? Pues fíjate, había rumores ya de que se conocían y de que se habían llevado muy bien, y que, bueno, pues que estaban iniciando una relación de amistad, porque se filtraron por redes sociales, especialmente por X, antes llamado a Twitter, unas imágenes de ellos dos hablando en Estados Unidos en una fiesta. Bueno, bien, ahí se quedó la cosa. Pero hace unos pocos días una persona muy cercana al círculo de Aitana comentaba como que Encho le había escrito por privado a Aitana por redes sociales. Esto ya sabes que te escriban por privado, pues ya es que tienen cierto interés, ¿no? En este lenguaje 3.0 que tanto se practica últimamente. Entonces, al parecer, pues Encho habló con Aitana. Aitana, pues, se mostró interesada por él. Él viajó en avión a Madrid.
Hola.
Y los dos habrían viajado a París. ¿Y cuál es la prueba de fuego de que están los dos en París juntos y revueltos en el mismo espacio-tiempo? Es que los dos, Aranzazu, esto es muy fuerte, han subido una imagen de la Torre Eiffel con 10 segundos de diferencia en el mismo lugar y con la misma perspectiva. Ah. Con lo cual ha quedado confirmado que los dos están en París juntos, por lo menos en la zona de la Torre Eiffel.
O claro, sea, que han elegido el mismo encuadre de la foto.
Exacto, chicos. Digo, a ver, hay que despistar un poco a la prensa. Pues tú ves una foto de la Torre Eiffel ahora y tú pues subes otra de Notre Dame, o no sé, o del Palacio de las Tullerías.
Por ejemplo, será por sitios, ¿verdad? En París.
Será por sitios, o del Moulin Rouge, pero almas cándidas, no me subáis la misma imagen con la misma perspectiva de la Torre Eiffel con 10 segundos de separación, porque sabemos que 6 puntitos. Ay, aquí.
Ay.
Bueno, aún han ido a engañar a María Patiño.
Y tanto, a buena parte van.
Bueno, el caso es que todo parece indicar, no sabemos si hay amor o sencillamente es un apretón de estos así de gente joven que se van a disfrutar y a degustar un fin de semana, pero todo parece indicar, Aranzazu, que Aitana ya ha olvidado a Sebastián Yatra y parece que, bueno, puede tener una relación con Enzo Bogrinčić, que es el apellido Bogrinčić, que es un apellido complicadísimo de pronunciar, ¿eh? Bogrinčić. Pero digamos, llamémosle Enzo, nuestro querido Enzo,
Enzo,
protagonista
es
de la Sociedad de la Nieve, pues parece que le ha cautivado a la cantante del momento.
Y tanto que la cantante del momento, que siempre está en el candelero. O en el candelabro, como decía aquella.
En el candelabro, ¿sabes cuánto cobra por concierto Aitana?
¿Cuánto? A ver, asústame.
No, dime una cifra, ¿no? ¿Cuánto crees tú que cobra por concierto?
¿Cuánto puede cobrar por concierto esta mujer? A ver, ¿cuál puede ser el caché de Aitana? Pues no sé, voy a poner 30.000, por ejemplo.
Pues te has quedado corta, querida, porque cobra por concierto 150.000 euros.
¿Qué? ¿150.000 euros?
Toma tú y la caja con betún. O sea, 150.000 euros es la tarifa de Aitana, que te digo una cosa, es la cantante en castellano con mayor éxito del momento. O sea, sitio al que va, sitio que llena. Recuerda que dio dos conciertos en el Wizzing Center, tres conciertos en el Wizzing Center en noviembre y diciembre, y llenó los tres. Y el año que viene, perdón, este año ya 2024, tiene un Bernabéu, que eso ya es palabras mayores, y hay quien dice que, vamos, que en breve, en cuanto salga las entradas a la venta, en pocos días colgará el cartel de completo.
De completo,
o sea que...
de sold out, madre mía, de mi
vida. Menudo éxito en la Aitana.
Ya te digo, sí, pues que aproveche el momento, ¿eh? Que luego ya sabemos lo que pasa, que lo mismo que subes como la espuma, luego viene la bajada.
Exacto.
También, o sea que hay que aprovechar siempre ese momento. 150.000 euros, me dejas muerta.
Y lo de todo Aitana, bailando las babies y bailando con Encho cualquier canción de amor en la ciudad maravillosa de París.
Y tanto que sí. Ay, Alberto, en fin, pues hasta aquí hemos llegado con esa cifra que me ha dejado, vamos, congelada como las temperaturas, madre de Dios.
Para que luego le critiquen sus movimientos extremadamente sexys, ¿eh? Es de que, pues es que ha habido una polémica que varios padres fueron al concierto de la nueva gira y salieron, bueno, me imagino que son padres absolutamente conservadores, porque hacía algún movimiento así, un poco perrillo, Aitana, y salieron, ¡ay, qué vergüenza! Hemos ido con nuestros hijos y Aitana se ha puesto a perrear en el escenario. Y ya, vamos a ver, señora, señor, Aitana diría a sus 20 y tantos años, ha tenido una evolución, y si ustedes quieren ver una música absolutamente casta y sin bailes de perreo, pues no sé, pues nos vamos a ver al consorcio, que no pasa absolutamente nada. Pero no hay que llevarse las manos a la cabeza por un baile así, perrillo, un baile seductor a danza, sin ningún tipo de mala intención.
Ay, en fin, nos dice nuestra amiga Merche desde Beriaen que bueno, pues que ellos saben que a la gente le va el morbo, ¿no? A cuenta de las fotografías que comentabas que han subido con el mismo encuadre en un espacio de tiempo de diferencia de 10 segundos el uno del otro, o la una del otro, el otro de la una. Lo hacen así para tener así un poquito, ¿no?, en ascuas y especular sobre ese affair. En fin, que también dice, tenemos que ser futbolistas de mañana, de noche cantantes, con lo bien que éramos sin paparazzis. A veces sí, vivíamos mejor sin paparazzis, pero claro, si no, no hay salseo, que nos quiten la piel a jirones de críticas. En fin, bueno, Alberto.
Lo que sí que es cierto es que a mí me gusta señalar que muchos famosos ahora mismo son sus propios paparazzis, ¿eh?
Ya, o sea, antes, te digo, sí.
Hace 25 años se quejaban de que hubiese paparazzis persiguiéndoles, y ahora son ellos mismos con su propio teléfono móvil sus peores enemigos, ¿eh?
Exacto. Vamos, estoy súper de acuerdo con lo que dices, Alberto. Pues Alberto Guzmán, de verdad, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos. Es que ricasco, que ayer sé que tuviste también, pues, noche alegre, con fiestita incluida.
Sí, tuve una pequeña salida que pensaba que iba a ser breve, y se me alargó, como diría Dino, la noche me confunde en ocasiones, Aranzazu, se me alargó un poquito, pero aquí había que estar como todos los sábados al pie del cañón. Y lo que te he dicho antes, ahora cuando dejemos de estar en directo hablamos de lo de Formentera, que no se nos olvide.
Eso, ahora lo comentamos. Alberto, yo te lo agradezco profundamente. Es que ricasco, Alberto Guzmán.
Agur, Aranzazu.
Agur, un beso.
Larga vida, Aranzazu, un besazo.
Un beso, agur.
Onda Vasca conecta.